Efesios el capítulo 4, leeremos del versículo 1, aunque en realidad estaremos tocando el tema de los versículos 4, 5 y 6. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hasta aquí la lectura de las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo indicó a los creyentes que debieran andar como es digno de la vocación con que fueron ellos llamados, indicó que hay siete grandes doctrinas que es la responsabilidad de cada uno guardar, entender, practicar. Nadie debe pensar que estas instrucciones dadas aquí son responsabilidad de los ancianos solamente, o los ministros de la palabra, o de los enseñadores. Las instrucciones dadas aquí en el capítulo 4 son para todos los miembros de la iglesia. Por lo tanto, nos urge entender de qué se trata estas diferentes cosas mencionadas, entender su importancia doctrinal, qué es lo que significan y luego en qué forma puedo yo practicar lo que significa esto de, por ejemplo, un Señor. Y también entender de qué se trata una fe, un bautismo. Antes de esto tenemos en el versículo 4 un cuerpo, un espíritu, una esperanza, como escuchamos anoche o ayer en la tarde. Y también hay un Padre de todos. Así que hemos de saber qué es lo que significan estas cosas que son nombradas. Porque somos llamados en el versículo 3 a ser dirigentes, solícitos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, este requerimiento de ser solícito en guardar la unidad del Espíritu es una responsabilidad de usted, y de mí, para que en la iglesia haya armonía, guardando la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz, producirá unanimidad, entendimiento en general y también un estado armónico de reunirnos como iglesia. Muchas iglesias han sufrido cuando, por desavenencias referentes a algunos de estos puntos mencionados, hay luego argumentos, discusiones e ideas encontradas, contrariadas, y por lo tanto debemos hacernos la pregunta en esta mañana, ¿qué es lo que entonces a mí me corresponde? Bueno, primeramente ya en el versículo 3 debemos ser solícitos en guardar esta unidad. La iglesia no es la responsable, la iglesia local, de establecer su tabla de creencia. Fue muy interesante en un seminario que hubo en la tarde del día que tuvimos la reunión de la corporación en Santiago. Y el abogado a quien invitamos para dictarnos algunas cosas legales que tenemos que saber referente a la corporación, que el caballero comenzó indicando que una corporación debe tener estatutos y que los estatutos debieran ser de tal forma que todas las iglesias adheridas a la corporación y que estaban bajo el alero de ella supiera mantenerse en la línea de los estatutos y evitando así la autonomía. Claro, aclaramos a él que las iglesias con las cuales nosotros tenemos contacto y en las cuales estamos en comunión, tenemos ya cierta autonomía local en que cada iglesia depende de lo que son los ancianos a nivel local. Que no haya una corporación ubicada en Santiago que dicte las normas en cuanto a lo que cada iglesia debe hacer, y si uno no cumple, entonces lo dejamos enajenado de la corporación. Tuve oportunidad de aclarar con el abogado antes y después y aún durante la reunión un concepto de la iglesia local que él mismo no tenía. Pertenece a una agrupación evangelística o evangélica y para él fue en cierto sentido una sorpresa la posición nuestra. Pero lo que quiero decir con esto es que ninguna corporación tiene que existir para que fije normas en cuanto a lo que debemos creer y practicar. Este sería de organización humana. Más bien, nosotros firmemente creemos que es la Biblia la que nos marca lo que debemos creer y practicar. Por esto, preferimos siempre tomar las escrituras y de ellas aprender y queremos practicar lo que significa. Por lo tanto, somos llamados a ser solícitos, no en guardar los estatutos de una corporación o en guardar lo que hayan fijado los ancianos y enseñadores en una iglesia local. Aquí es llamada la unidad del Espíritu, que es un conjunto, por decirlo así, de doctrinas que gobiernan lo que debemos nosotros no solamente saber, entender, aceptar, sino también practicar en su sentido práctico. Si existe, por ejemplo, la doctrina de un solo Señor, es solamente al Señor Jesús que nos sometemos. Si hay una doctrina referente al Espíritu Santo, vamos a rechazar cualquier cosa que alguien dijera que estuviera reñida con la doctrina de cómo opera el Espíritu Santo. Y algunos excesos que atribuyen al Espíritu Santo en algunos sectores, lo rechazamos, por supuesto, porque no caben dentro de la doctrina referente al Espíritu Santo. El tema del Espíritu Santo, si lo tomáramos en una conferencia así, seguramente requeriría varias reuniones para así desarrollar el tema en su totalidad, porque es muy importante la doctrina del Espíritu Santo, comenzando, por supuesto, con el hecho de que Él es Dios, es una persona, no solamente una influencia. Pero ahí está la doctrina del Espíritu Santo. También esta esperanza, de la cual nos ha hablado nuestro hermano Luis Poblete, que es una esperanza que tenemos y Él mismo destacó, porque creemos que la iglesia no pasará por la tribulación. Es parte de esta doctrina que debemos saber, creer y practicar y enseñar. Luego tenemos también una referencia al Señor, un solo Señor. Ya sabemos que hay sectas y religiones que se orientan hacia las enseñanzas de algún individuo cuya historia ellos guardan como una cosa consagrada. Más bien, aceptamos que solamente hay un solo Señor. Jesús realmente advirtió que iba a haber falsos cristos que se presentarían. Y en cierto sentido, en el mundo en el día de hoy, hay personas que, si bien es cierto, no digan, soy Cristo, por lo menos traten de llevar a la gente tras sí y tener un séquito siguiendo a ellos y sus enseñanzas. También cuando habla aquí de una fe, esto quizás sea la parte más extensa, porque yo no soy capaz de darle una lista de doctrinas que realmente creemos nosotros. Hay la doctrina acerca de Cristo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la esperanza que Cristo viene por su iglesia, la doctrina también de la iglesia misma. Esto es una fe, tiene que ver con las cosas que hemos de entender establecidas por Dios, verdades que debemos entender y también que debemos defender, porque la iglesia es llamada la columna y baluarte de la verdad. Es también un tema muy extenso, pero la doctrina, la enseñanza que se da sobre ciertos temas. Por ejemplo, en cuanto a la salvación, usted podría dar unas frases en que la doctrina podría ser explicada. La salvación es don de Dios. Esa es una doctrina. La salvación es entregada gratuitamente en base de la fe en Cristo. Esto es una doctrina. La salvación se recibe una vez y para siempre. Esto es una doctrina. La salvación tiene tres aspectos en que somos salvos de la pena del pecado. Actualmente estamos siendo salvados de la poder del pecado y viniendo Cristo seremos salvados de la presencia del pecado. Esto también es doctrina. También en cuanto a la salvación, es 100% una obra de Dios. Es Él que pone en nosotros el Espíritu Santo. Es Él que nos entrega la vida con la cual podemos nosotros así servirle a Él y adorarle a Él. Esto también es doctrina. Está dentro de este abanico de asuntos que están incluidos en una sola fe. Y claro, hay ideas diferentes hoy día. Y por esto hay tanta confusión en lo que es llamado la cristiandad. Pero aquí somos nosotros llamados a ser solícitos de guardar la unidad del Espíritu, de más bien entender, defender, afirmar y practicar estas doctrinas que el Espíritu Santo ha establecido para que nosotros así glorifiquemos a Dios. Y cuando se habla del bautismo, creo que aquí no se trata del bautismo del Espíritu Santo. Esto está dentro de aquella parte del Espíritu Santo. Aquí más bien creo que es el bautismo que se practica en todas las iglesias aquí representadas por inmersión después que una persona ha creído en Cristo, porque realmente es un tema muy, muy polémico lo que es el bautismo. Ya sabemos cómo la Iglesia Católica bautiza, así dicen, a los infantes, y no es ningún bautismo, más bien es una manera de mojar la frente de un niño y punto. Bautismo significa otra cosa, pero cuando uno comienza a entender de qué se trata el bautismo, entonces es un tema extenso y muy importante. ¿Y de qué es figura del bautismo? Ya vamos a ver. Es una figura de Cristo sepultado y resucitado. Es una forma en que uno públicamente muestra su identificación con aquel que murió, fue sepultado y resucitó. Y por fin un padre, Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos. La idea es que el Padre es aquel con el cual nosotros nos identificamos y, por supuesto, a Él nos sometemos. Somos hijos de Él, formamos una familia y Dios es aquel que quiere reunirnos a nosotros para que como Padre muestre su cuidado para con nosotros. Por lo tanto, la responsabilidad es de cada uno de ustedes, no solamente los que estamos aquí para ministrar la palabra, no solamente para los ancianos que se encargan de guiar y alimentar a la grey donde usted se reúne. Esta es una responsabilidad suya. Por lo tanto, jóvenes, especialmente los jóvenes, voy a apelar que ustedes también dediquen todo lo que puedan a fin de entender esta doctrina. Porque el ambiente en que ustedes se desenvuelven, sea a nivel de liceo, de la universidad, de algunos colegios especializados, o aún en el trabajo, yo sé que ustedes van a tener que a veces defender qué es lo que usted cree. Y para poder explicar por qué usted cree que Cristo va a venir otra vez, y por qué Cristo, cuando en la cruz, hizo una obra perfecta. Es bueno entonces que estén aquí en la conferencia para así aprender lo que Dios quiere que usted sepa, pero no solamente que usted aprenda, sino también lo sepa explicar a los demás. Tal como Pedro dice que debemos estar en condiciones de explicar la razón por qué hay esta esperanza en nosotros. Por lo tanto, solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, es procurando, por decirlo así, con diligencia, y no solamente saberlo, sino guardar la unidad del Espíritu. Así que si alguien viene con una idea equivocada o reñida con lo que es doctrina, usted tiene responsabilidad de refutar aquello. Hoy día tenemos un problema que en los días cuando yo era joven no existía. O aún 20 años atrás no existía. Y me refiero al Internet. Porque el Internet nos da una ventana a un tremendo mundo de información. Y hoy día estamos con información por doquier. Tantos programas que existen que usted puede adquirir con su buscador, cualquier tema. Pero lo que ha pasado, y también es algo preocupante a nosotros, es que algunos jóvenes se han metido en sitios y no han sabido discernir sus enseñanzas. Por ejemplo, yo recibí una vez de un joven una consulta y me dijo: tío David, ¿podría usted decirme qué piensa de este sitio? Parece que tiene algunas cosas buenas. Y claro, en el momento de ver qué es lo que él preguntaba, yo sabía que esta religión, claro, presentaba a Cristo como Salvador, etc., pero yo también sabía que ellos tenían una creencia que son 7 pasos lo que hay que dar a fin de ser salvo. El último paso, penúltimo, es ser bautizado. Y ellos creían que la salvación es recibida cuando alguien se bautiza. Entonces, advertí al joven, no conviene meterse en este sitio. Algunos datos históricos acerca de Capernaum, acerca de Galilea, acerca de Jerusalén, aún ciertos detalles acerca de Jesús, está bien, pero dentro de aquella parte de la verdad había error. Y usted sabe, aun cuando hay error, siempre hay una dosis de verdad. Por lo tanto, jóvenes, tenemos un problema. En el Internet sí existen muchos sitios que están ofreciendo información bíblica. Tenga cuidado. Yo recomiendo, si tiene alguna duda, hay hermanos aquí presentes que están en el Internet y saben exactamente lo que ellos hacen. Pueden recibir email, pueden contestar su pregunta, pero cuidado con entrar en un sitio y tener así unas ideas equivocadas. Porque hermanos, y ahora voy a hablar un poco a los ancianos, a veces en un estudio bíblico hay una área de peligro. Yo he visto esto, por esto lo estoy mencionando. Que un joven, un hermano, no necesariamente un joven, pero un hermano que hubiera conseguido alguna información de un cierto sitio, pero es una idea acerca del bautismo, acerca del Espíritu Santo, acerca de los ángeles, aún acerca de Cristo, podría en un estudio bíblico lanzar una pregunta sobre un tema que realmente es mala doctrina. Y a veces, si el hermano que modera el estudio bíblico está alerta, puede decir, mire hermano, esto no conviene, y trata de dar una explicación. A veces, los mismos hermanos que han traído la idea comienzan a defender la idea. Y en este sentido, es como echar a perder un estudio bíblico, o por lo menos, inyectar lo que no conviene. Por lo tanto, yo quiero sonar una advertencia de tener cuidado, y además de la participación en los estudios bíblicos, que si hay alguna pregunta que tiene en la mente, algo nuevo que adquirió por ella, ¿por qué no pregunta en forma privada a un hermano que sea muy versado en las Escrituras, a fin de que realmente se mantenga la pureza de la doctrina? Por esto está todo incluido en esto de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque desafortunadamente, cuando algunos temas bíblicos salen a fin de ser discutidos, produce a veces un sentir de malestar. Y no hay esta armonía que uno desea ver. ¿Ven ustedes cuán importante es esta enseñanza de Pablo en Efesios el capítulo 4? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, esta palabra solícito significa procurar con diligencia, apresurarse como para decir, esto tiene gran importancia para mí y para la vida de la iglesia donde yo estoy en comunión. Consideremos pues estos versículos 4, 5 y 6. En primer lugar, el versículo 4, yo diría que es el versículo del Espíritu. El versículo 5 es el versículo del Señor, del Señor Jesús. Y también el versículo 6 es el versículo de Dios y Padre. Así que encontramos aquí que hay doctrinas referentes a las tres personas de la Trinidad. Ya sabemos que en el mundo hay aquellos que no creen que Jesús sea Dios. Hay aquellos que apenas entienden que el Espíritu Santo es una persona. Importante, pues, es para nosotros esta doctrina. Comienza, pues, con un cuerpo, un solo cuerpo. Habla del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que comenzó a funcionar, a formarse el día de Pentecostés. Él es la cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y como la cabeza natural nuestra es la que dictamina lo que hace nuestro cuerpo, así la cabeza espiritual de la iglesia, siendo Cristo, es aquel que tiene derecho de indicar qué debe hacer el cuerpo ahora. Es muy interesante en 1 Corintios 11, donde se toca el tema de la participación en la cena del Señor, y la razón por qué así tomamos el pan y tomamos la copa, y luego hay advertencia acerca de comer o beber indignamente. Y hay unas palabras fuertes en contra de aquellos que lo hacen. Ahora bien, yo sé que muchos piensan que comer o beber indignamente significa estar en pecado y estar participando. Está incluido, pero hay mucho más. Porque usted va a encontrar esta frasecita, sin discernir el cuerpo. Y ahí la enseñanza es que la cena del Señor es una expresión de comunión, tener en común lo que nosotros profesamos como creyentes. Pero no solamente tener en común, indica que formamos un cuerpo que funciona en armonía Entonces, cuando yo tomo el pan, y los hermanos tomen el pan, y las hermanas tomen el pan, estamos declarando, anunciando que estamos nosotros en plena comunión. Es lo que significa este pan, y lo que significa la copa del nuevo pacto, es un indicio que estamos dando a entender que yo estoy en comunión con todos los demás que están en este círculo. Los que estamos participando, estamos uno solo. Pero, ¿qué si usted tuviera rencor o tuviera un problema y hace 3 semanas que usted no conversa con una hermana o con un hermano? Entonces, al tomar de los símbolos, ¿qué es lo que está haciendo usted? Está entonces comiendo sin discernimiento, porque lo que significa el acto indica estamos en plena comunión. Es como el cuerpo funciona. Es por esto que en el mismo texto, en el mismo capítulo de 1 Corintios 11, somos llamados a probarnos y a examinarnos a fin de que realmente no participemos en una forma indigna. Cuando usted el domingo que viene llega a participar de la cena del Señor, al entrar por las puertas del local donde usted se reúne, usted podría decir: yo estoy en plena comunión con mis hermanos aquí. Yo discierno que tengo que estar en esta condición a fin de participar. Entonces uno dice: si no estoy, entonces mejor me quedo en casa. No, esto no es la instrucción. Al probarse, al examinarse en casa si quiere, lo que corresponde a usted es confesar su pecado al Señor. Y si hay alguna desavenencia con algún hermano o una hermana, buscar cómo ponerse de acuerdo con aquel, ofrecer unas palabras de explicación, pedir perdón, etc. Un día yo llegué a una reunión en una ciudad y me topé con un caballero que estaba en la puerta, más bien en la calle. Y le saludé y entré. ¿Va a entrar? No, no, estoy esperando a alguien, me dijo. Ah, ya, muy bien. Bueno, ¿por qué puede estar esperando a alguien? Pero luego vi que llegó otro hermano en bicicleta y vi que conversaron en la vereda, luego se abrazaron y luego entraron. Después de la reunión, me dijo: somos maestros y tuvimos un problema en una faena durante la semana. Y bueno, discutimos y realmente yo no pude participar en la cena esta mañana sin pedir perdón a mi hermano porque realmente se me pasó la mano. Este hermano entendía muy bien lo que significa estar en comunión. Y él quiso primeramente disculparse, pedir perdón, y los hermanos así entraron a participar, pues discernían la gran verdad del cuerpo. Es por esto, hermanos, yo no sé si hay alguien aquí, en esta conferencia, con el cual usted no ha tenido ningún contacto por mucho tiempo, aunque pertenezca a la misma asamblea. Aunque sea un hermano o hermana, pero por algún problema por ahí, usted no esté en plena comunión con aquel. Esto es parte de guardar la unidad del espíritu, entender su participación en el cuerpo. Bueno, como digo, cualquier de estos puntos podrían dar material para varias reuniones en una conferencia. Y en cuanto al cuerpo, por ejemplo, hay otra cosa también. ¿Qué si los hermanos le piden que participen quizás en una predicación o en unas reuniones especiales, etcétera? No, no me tomen en cuenta a mí. Y uno entonces quiere más bien quedarse bien sentado sin participar en aquello. ¿Está discerniendo lo que es el cuerpo de Cristo? De eso se trata. Porque debemos considerarnos los unos a los otros. Y yo me imagino que la mayoría saben de las enseñanzas en la epístola a los romanos y la epístola de 1 Corintios acerca de lo que significa formar parte del cuerpo. Como el ojo no puede decir al oído, yo no tengo necesidad de ti. En otras palabras, practicando, entendiendo y solícitos en guardar la unidad del Espíritu, me va a entender que los hermanos que forman parte del mismo cuerpo del cual formo parte yo, entonces son importantes. Y yo no tengo derecho de discriminar, de menospreciar aquello. Actualmente en Chile hay un gran debate sobre una nueva ley que en el Congreso está prosiguiendo. Creo que ya ha pasado el Congreso y ha entrado en el Senado, y hay algunos acápites con los cuales no estamos de acuerdo. Entre paréntesis, no estoy entrando en la política aquí, pero estoy mencionando una ley. Es la ley contra la discriminación. Y la razón, el párrafo con el cual nosotros estamos con problemas, es que casi prohíbe que mencionemos ciertos pecados de una plataforma. Que, por ejemplo, si llamamos homosexualismo un pecado, que esto podría ser una violación de esta nueva ley que han sacado los respetados congresistas y senadores. Sé que hay una campaña actualmente que tienen ciertos grupos evangélicos en bombardear a don Eduardo Frei, el presidente del Senado, con una petición que no se apruebe esta ley de discriminación. Bueno, esto es lo que la ley, más bien esto es lo que la ley pretende hacer, evitar la discriminación en diferentes facetas en Chile. Claro, estamos contra la discriminación, pero no estoy hablando de esta discriminación. Estoy hablando del cuerpo de Cristo y cómo funciona. Y cómo entonces uno debe saber, yo formo parte, la labor mía en el cuerpo es esta, pero yo no tengo por qué despreciar a otro que esté funcionando en otra manera. Así que hermanos, ustedes ya ven que el tema es grande, pero lo que sí, Dios nos llama a ser solícitos en guardar así la unidad del Espíritu, reconociendo que de este cuerpo en el cual estamos, Cristo es la cabeza, y debemos estar muy, muy preocupados de obedecerle a Él. No hay una iglesia gentil, una iglesia judaica o judía, ni hay una iglesia chilena, una iglesia argentina. Hay iglesias. Pero estoy hablando del pensamiento que la iglesia, que es un cuerpo, bajo el control de una sola cabeza, debemos así buscar cómo a nivel local, especialmente en mis relaciones con mis hermanos, siempre estar en paz. Y si hay alguna diferencia de opinión, hay alguna diferencia en interpretación, que sepamos ser maduros en cómo abordar el tema y ver cómo mejor solucionarlo. También aquí hay un solo Espíritu. Y realmente el Espíritu Santo es aquel que quiere manejar todo lo que hace la iglesia. Creo que he dicho en algunas partes, como a mí me tocó una cosa muy especial en la ciudad de San Felipe años atrás. La radio local me pidió que llevara mi equipo para grabar en ese entonces la Orquesta Sinfónica de Chile, que estaba visitando San Felipe en un gimnasio como este. Y ya que no tenían una máquina para grabar, me pidieron que lo hiciera. Y la parte que a mí me gustó más fue que estuve yo metido en el medio de la orquesta. Y frente a mí tenía el director de la orquesta. Y él fue para mí, me dio unas lecciones muy interesantes. Yo le vi como él, con sus manos, con sus gestos, con su forma de ser, estaba llamando a los violines, a los diferentes instrumentos, a participar. Y vi que él estaba llamándolo, y había, parece, una parte que estaba demasiado fuerte, y vi que él puso la mano como para apagar un poquito el sonido. Pero ahí pensé, esto es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en la iglesia, en la cena del Señor, en cualquier reunión. Quiere él entonces estar guiando, y yo espero que en mi participación, en la participación de mis hermanos, que estemos sujetos a la guía del Espíritu Santo. Porque más abajo, en este mismo capítulo, creo que es el versículo 30, sí, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que es posible contristar al Espíritu Santo, tanto en sentido tan particular, privado, como también en la congregación. Así que, hermanos, es el Espíritu Santo que quiere que funcionemos como el cuerpo de Cristo y para que la adoración suba a Dios como un sonido placentero para los oídos de Él. Cada vez se ha estado en una reunión, seguramente, en que parece que van en la cena del Señor llevando un tema. Así hubo en la Talcahuana el día domingo en la mañana, el tema salió en el primer himno: Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Y durante toda la reunión era muy interesante cómo los hermanos tomaban el tema. Y fue muy lindo escuchar a los hermanos y también cantar los himnos que tienen que ver con la gloria que Dios merece. Pero ¿cuántas veces hemos estado en una cena cuando de repente alguien pide un himno que tenga que ver con el Evangelio? Entonces uno piensa, está un poco desentonado. Por supuesto, porque no está siguiendo la línea que el Espíritu Santo parece que llevemos. Sí, hermanos, esto requiere ejercicio personal de corazón. Y con el ejercicio que aplicamos, vamos a saber cómo guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a tener que dejarlo ahí porque no quiero abusarme del tiempo que los hermanos han pedido que tomemos, pero realmente le dejo con este pensamiento: la responsabilidad de ser solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es suya. Y cuando todos aceptamos la responsabilidad, entonces Dios puede ser glorificado en medio de su pueblo. El Señor bendiga su palabra.